fue el primer momento en donde yo sentí realmente mi exilio, como de tener perdidos todos, absolutamente todos mis referentes. No tenía mi familia ni compañeros, no tenía un proyecto, no tenía trabajo, no tenía nada, nada. Estaba en un lugar completamente extraño, tratando de ubicarme en un paisaje en el que no me reconocía y en el que todo era marrón y lo detestaba. Este es el testimonio de una mujer exiliada en 2012 en Argentina. Con él inicia el capítulo 6, destinado a los impactos, que hace parte del tomo La Colombia fuera de Colombia. Claudia, qué felicidad tener este espacio para hablar de la lectura que hemos hecho en el marco del Internodal de Género, del capítulo Exilio, Colombia fuera de Colombia.
Sí, qué alegría, querida Mariana, muy importante que nos demos este tiempo para dialogar y para contar lo que nos está pasando a las mujeres cuando leemos este capítulo y los demás, pero pues en especial este capítulo que hemos mirado con una lupa desde nuestras experiencias, desde lo que hemos vivido. Así que muchísimas gracias por tener el tiempo de discutir y de charlar sobre el tema.
Sí, qué bueno. Bueno, hablemos de nosotras de medio minuto para que quienes nos escuchen sepan quiénes somos. Bueno, aquí quien habla, soy Mariana Schmidt. Soy obviamente colombiana, vivo aquí en Berlín hace 2 años y he estado vinculada al nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad y ahora ya pues de seguimiento y con el Internodal. Y ha sido muy rico poder estar vinculada al proceso desde acá, cuando ya también en Colombia llevaba años trabajando en el tema de la paz. Bueno, esa soy yo, Claudia.
Bueno, yo soy Claudia Trivin, vivo aquí hace muchísimos años, casi 30 años, y también, bueno, estuve desde que se iniciaron los acuerdos en La Habana trabajando con un grupo de mujeres desde acá para velar por la participación de las personas que están fuera de Colombia en el exilio. Lo que finalmente pues se logró, y también pues con el nodo desde los inicios, y en medio de ese proceso pues surgió la necesidad que teníamos varias mujeres, especialmente a nivel europeo, donde pues tuvimos algunos encuentros y donde nos apoyamos en todo el proceso de expresar que necesitábamos un espacio para entender, para sobre todo para hablar, porque muchos de estos temas han sido no figuran en las agendas y pues la gente tiene como traumas, tiene cosas que nunca ha puesto en palabras. Entonces era como muy importante poder tener este espacio y junto con otras compañeras, especialmente de España, pero pues de más o menos unos 8 países en Europa, pues hemos estado trabajando para crear encuentros, para crear capacitaciones, para encontrar una manera que hable desde lo que somos y de una manera diferente que tenemos de ver y haber vivido todo lo que nos ha pasado. Entonces, ese ha sido el trabajo, y dentro de eso pues nos ha parecido muy importante pues leernos con detalle y a profundidad el informe. Iniciamos el año pasado leyendo el capítulo sobre género, sobre las mujeres,
Claro, recuerdo haber estado ahí y lo duro que nos dio a todas, ¿no? Yo creo que hay un punto de quiebre porque ustedes como grupo de mujeres habían, tengo entendido, yo no estaba en ese momento, pero ustedes hicieron varios comentarios al informe y habían participado en como desde acá en la elaboración del informe, pero otra cosa era ya ver el escrito y entonces recuerdo que cuando nos acercamos ya a ese capítulo, al capítulo de mujeres y de personas LGTBI, como es que se llama Mi cuerpo es la verdad, nos dio durísimo. ¿Te acuerdas? Fue una dinámica bien particular lo que nos ocurrió a quienes leímos. ¿Cómo fue eso? ¿Te acuerdas?
Sí, pues es que ese, o sea, conocer la crudeza y el detalle de lo que le pasó a muchas personas que ya va más allá de lo humano, son cosas demasiado extremas, es muy duro. Es muy duro también entender cómo todo lo que ha pasado y entender las causas y entender pues como todas estas armazones que hay atrás, los poderes, los intereses, y también fue muy duro ver que la voz de las mujeres en el exilio pues no estaba tan presente y que de alguna manera faltó contar lo que le pasó a muchas de esas personas de las que se habla en el informe, tuvieron que salir justamente por eso y pues que es importante y es la tarea que nos hemos tomado con las compañeras de visibilizar, de profundizar en esas mujeres que están todavía fuera de Colombia.
Sara, como hemos hecho ahora la lectura, creo que para quienes nos escuchan puede ser interesante entender lo que ocurrió en esas primeras lecturas que hicimos, aproximándonos al tomo de El cuerpo es la verdad, en donde, como tú bien dices, sentíamos una ausencia, sentíamos un vacío de lo femenino. Ocurriéndonos es que vimos que era necesario hacer algunos ejercicios de simbolización de ese dolor y de esas ausencias, y también como para contrarrestar el peso de esa crudeza, ¿no? Hay historias tan crueles que nosotras mismas sentimos la necesidad de como completar otra parte de esa historia, y por ejemplo, nuestra compañera que vive en Dinamarca, Lisette Söderlind, hizo un escrito muy lindo como completando la historia de una mujer que lo que se narraba era muy, muy duro y muy crudo. Y entonces ahí empezamos a ver pistas de cómo acercarnos, ¿no? Porque no es tan fácil uno decir, bueno, ¿qué es eso de una lectura o de una escritura femenina? Y creo que encontramos la pista por el lado de la sensibilidad y de lo simbólico. Y si no estoy mal, tú me corregirás, creo que ahí fue como que dijimos, bueno, hagamos una serie de encuentros un poco ya más amplios para leer, ahora sí, pues ya el capítulo que nos corresponde a nosotros, que es La Colombia fuera de Colombia, Exilio, La Colombia fuera de Colombia. Y entonces nos metimos en una aventura loca de hacer cinco encuentros. ¿Cómo fue esa cosa loca? ¿A qué hora se volvieron cinco encuentros, Claudia?
Sí, van a ser dos nomás. En realidad iba a ser uno nomás, pero pues lo que tú señalas es muy importante porque no es solamente vamos a analizar un texto para decir le faltó o no le faltó, quedó bien hecho, quedó mal hecho, sino que este texto nos está dando luces de lo que somos y en esas luces de lo que somos. Muchas de las compañeras se han dado cuenta que no han hablado o que han hablado una parte, pero hay otra parte que tienen guardada en sus corazones. Y bueno, el lema de todo este proceso de la comisión, hay futuro si hay verdad, Creo que es lo que nos hace palpitar cuando leemos todo esto, ¿no es verdad? Que solamente cuando hemos logrado hablar, cuando hemos sacado todo esto que está adentro y que nos, al ponerlo en palabras nos posibilita entenderlo, comprenderlo, tal vez sentirlo de manera profunda. Y ojalá perdonarlo, que ese tal vez es
El paso.
el paso como más avanzado, pero y después poder transformar y hacer otras cosas, entendiendo y no queriendo repetir a los límites que hemos llegado, que a veces
Claro,
sobrepasan todo el
claro.
entendimiento. Entonces yo creo que esto que dices fue interesante porque fue también hablar desde el sentimiento, ¿no? Y crear ese espacio que apela al corazón, que apela a superar los miedos, que apela a superar los traumas, pues hace que las personas abran su corazón y abran su mirada y
Sí.
que realmente transformen. Entonces, pues mirando esto y leyendo pues detenidamente el informe, pues dijimos, no, pues esto así en un día, en una sentadita de 45 minutos o de una hora, no alcanzamos a
Claro,
hacerlo.
sí. Sí, fue tan bonita esa planeación cuando ya pasamos de pensar en uno a varios encuentros, porque vimos que esto era un proceso pausado. Que a veces uno cree que la lectura del informe es un asunto como funcional o efectivista. Y creo que esa experiencia previa que habíamos tenido nos mostró que para tomárselo en serio y para que de verdad, como tú dices, el informe sea procesado y siga siendo lo que se quiso, la comisión quiso con el informe, que es echarlo a rodar, propiciar diálogos, hacer que aportar a que las personas se miren en él, pues eso toma pausa y requiere ambientes seguros, que yo creo que fue lo que logramos con estos encuentros, unos espacios seguros. Entonces era ya claro que en un solo encuentro esto no iba a salir, y recuerdo que, bueno, se amplió a 5 encuentros, pero pues si uno mira el informe, el capítulo, perdón, de Exilio, Colombia fuera de Colombia, pues es vastísimo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un documento de 400 y tantas páginas, y entonces también lo que decíamos era, bueno, y entonces ¿cómo se reparte eso en cuatro encuentros? Y creo que puede ser interesante para quienes apenas se están acercando también al tema o a este capítulo. Sería interesante que, pues como que entiendan que en lugar de ponernos capítulo por capítulo, empezamos a hacer como unas agrupaciones. Entonces dijimos, vale, los primeros capítulos, y nos lanzamos así de manera un tanto atrevida, eran los primeros 5 capítulos, y decidimos llamarlos Las rutas del exilio desde la perspectiva de las mujeres. Que recoge, es el nombre del capítulo cuarto, valga decir capítulo cuarto dentro del otro, dentro del capítulo grande de Colombia fuera de Colombia, pero creíamos que esta idea de las rutas del exilio nos ayudaba como a mostrar los otros también, los otros, la antesala a este tema, que es cómo se ha entendido el tema del exilio o la comisión, cómo la abordó. Y cómo fue esa experiencia, cómo fue el procedimiento para escucharlo, cuál es la dimensión de refugio y de exilio, los tiempos también en la historia de Colombia, y caímos pues en las rutas del exilio. Ese fue como nuestro, dijimos, ahí nos vamos con el primer encuentro. Vale, el segundo entonces, ¿cuál era, Claudia?
El segundo encuentro se llamaba Los impactos del encierro en las mujeres y corresponde al capítulo 6. Hay que aclarar que también hicimos como alguna compañera hizo un cuadro muy claro para también como hacer más comestible, dijéramos, el informe, fue explicando, fue realmente muy pedagógico toda la organización. Después pasamos al tercer encuentro, donde hablamos de los afrontamientos, ¿no? Un espacio para que la gente pudiera, bueno, fuimos generando preguntas que nos fueran dando respuestas también a todas estos temas, ¿no es verdad? Y después de los afrontamientos, pasamos al cuarto capítulo que, bueno, era ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Qué
Como las
hacemos?
recomendaciones, por
Exacto.
decir, pero a nuestro en nuestro lenguaje, ¿la hora qué?
Y pasar, bueno, cómo queremos o cómo vemos que podemos empezar a trabajar. Y para terminar, tuvimos una cosa muy, muy linda. Que fue, pudimos mirar juntas un documental que hizo Naciones Unidas junto con la Fundación Sueca y otras instituciones que se llama Cuando las aguas se juntan, todo el proceso de la participación de las mujeres desde los acuerdos de La Habana hasta el momento. Entonces también fue realmente. Fueron momentos así muy interesantes y todo esto pues acompañado con mucha reflexión, con mucha
Okay.
tranquilidad, con muchas lágrimas.
Entonces, digamos, recogiendo, porque estoy pensando que muchas personas interesadas en el informe, pues a ver, se preguntan, bueno, ¿cómo abordar, no? ¿Cómo coger 400 y tantas páginas? ¿Cómo leerlo? Entonces, bueno, me parece que yo creo ahora, después de que ya lo hicimos, que fue un acierto hacer nuestras propias agrupaciones, digámoslo así, del informe, de este capítulo. O sea, como, ok, nos fuimos como por cuatro grandes bloques que son estos que hablábamos, las rutas del exilio, los impactos en las mujeres, la manera como se ha afrontado, cómo se ha resistido y el ahora qué. Conversemos un poco la metodología. Ya anticipamos que había un ambiente recogido, como íntimo. Eso, bueno, lo propiciábamos siempre empezando como por un lado, con un homenaje a las personas que han estado en el exilio, incluso a quienes no estaban, ¿no? Bueno, la consabida Belita.
Sí, la consabida Belita que nos inspira, que también nos hace recordar a las personas que por una razón u otra no nos están acompañando y bueno, porque estamos siempre acompañadas, no somos solas, ¿no? Tenemos nuestras ancestras, tenemos y también tenemos nuestros descendientes, nuestras hijas, nuestros hijos, para los cuales también estamos haciendo todo este proceso. Yo creo que además de ser una necesidad personal es una responsabilidad y un compromiso con ese futuro que queremos hacer con nuestra verdad. Entonces, bueno, eso hace parte y tratamos también de tener como elementos creativos, culturales,
Sí,
leyendo,
leyendo algunas cosas.
cantando, tocándonos
Sí,
el
sí,
corazón,
sí.
como.
Bueno, hay que decir, perdón, que esto es virtual. Yo creo que no hemos dicho. Esto es virtual, esto es una locura. Que bueno, es algo que nos dejó la pandemia, la posibilidad de muchos encuentros que antes no eran posibles. Pero pues aquí tal vez sea el momento de decir que esto lo hacíamos virtualmente. Participaron mujeres que estaban en Estados Unidos, en Argentina, en distintas partes de Europa.
Justamente, mira, fíjate que, bueno, ese ha sido uno de los retos porque, claro, aquí en Europa estamos en la misma franja horaria, dijéramos que las personas que han logrado migrar acá, muchas de ellas o algunas tienen como una situación más estable, pero Hemos tenido el deseo y la necesidad de poder contactar con las personas que están en las Américas, que son muchos, muchas más y a veces en situaciones mucho más sin derechos, sin posibilidades. Entonces, pues tenemos el reto desde que iniciamos de poder hacer un movimiento de mujeres, una juntanza de mujeres de todos los continentes donde hemos tenido que salir las mujeres colombianas. Y es la primera vez realmente que logramos que haya personas de Argentina, de Ecuador, personas que retornaron de Norteamérica también. Y bueno, ir tejiendo una red que cada vez se va haciendo más fuerte y más amplia y que entiende la necesidad de que le pongamos palabras a nuestros
Sí.
sentimientos y a lo que ha pasado y sobre todo a
Sí.
lo que queremos hacer.
Bueno, yo creo que después, pues, siguiendo como con esta ruta que hicimos en cada encuentro, después de esta parte simbólica, se hacía algo que tú ya comentaste, pero como está bien re recordarlo, y es que una compañera nuestra, Gloria Mendiola, tuvo a su cargo ayudarnos a entrar siempre en el informe, ¿no? El informe, el capítulo de Colombia, fuera de Colombia, nosotros íbamos mandando a las personas interesadas en bueno, al grupo internodal, a las personas que hacen parte del grupo internodal, los capítulos, ahí sí los subcapítulos que estábamos leyendo, pero Gloria nos hacía como una pequeña presentación, lo que le daba también contexto, que es importante, porque pues no podemos perder de vista que estábamos era haciendo una conversación estábamos en diálogo con ese documento. Entonces, siempre había eso. Y luego, bueno, y luego yo quisiera como destacar también esto que hacíamos, que eran unas, luego hacíamos un trabajo en grupos o a veces eran un solo grupo, pero lo que hacíamos era unas preguntas. Yo creo que fue clave para mí la manera como formulamos las preguntas. Para cada uno de esos temas o cada uno de esos encuentros, formulábamos preguntas que invitaban justamente a que atravesaran la vida de las personas, ¿no? ¿Qué tal si les compartimos algunas de las preguntas, por ejemplo, que teníamos, por decir algo, en el primer encuentro, que era sobre
Las
las
rutas.
rutas? Entonces, habíamos visto en el informe que se habla de la invisibilidad del exilio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si nos preguntamos cuáles son las narrativas del exilio que existen y cuáles son las que tenemos las mujeres? Porque la manera como narramos el exilio es distinto. Nos hemos dado cuenta, si son hombres, así son las mujeres. Y entonces las preguntas eran como, bueno, ¿qué cuentos nos echamos las mujeres sobre nuestra salida del país? ¿Y qué cuentos les echamos a los demás? Porque recuerdo que hablábamos de qué se le dice a los abuelos, qué se le dice a los papás que quedan, qué se le dice a unos amigos y qué a otros amigos, y cómo además esos cuentos van cambiando. Entonces yo creo que esa, por ejemplo, yo estuve tal vez en ese grupo, fue muy interesante las historias que van saliendo y nos tocaba a todas. Entonces no queríamos pararnos frente al informe, tal vez sea el momento de decirlo muy desde el tema de lo ideológico o del discurso, sino desde la vida nuestra, que justamente es lo que el informe y la dinámica de la comisión que fue oír a las personas de su vida. ¿Estás de acuerdo con esta lectura que hago de las preguntas?
Sí, totalmente de acuerdo y realmente generó, bueno, ese espacio de confianza que también hablábamos al principio para volver, o a veces por primera vez después de más de 20 años, a contar lo que me pasó. Y fue muy interesante, creo que el hecho de que hubiera personas de diferentes generaciones, Uy,
ese tema es imposible.
porque eso nos hace llegar, bueno, es que es lo mismo, pero 20 años después y yo tampoco hablé y mira, a mí me pasó esto. Eso fue, es un aspecto que me parece como que fue muy importante en todos los, en todos los encuentros y que al oír hablar a unas, pues las otras se animaron y todo el mundo habló. Y también no solamente las personas que salieron en una situación de exilio, sino después ese común denominador que nos da la migración a todos, ¿no? Que claro, tienes lo que te pasó, pero además tienes que encontrar una casa, que no te reconocen, que no puedes trabajar en lo que estudiaste. Entonces se crearon una cantidad de puntos en común que fueron súper importantes y donde pues queremos en estos próximos pasos fortalecer las alianzas, el conocimiento de qué está pasando en todos lados y además pues de tener ese espacio para contar. También tratamos de ser propositivas en el sentido bueno.
Ahora conversando contigo, creo que es algo que también hemos ido aprendiendo es que las mujeres necesitamos, y sobre todo quienes han vivido situaciones extremas, el primer paso es hablar de esas situaciones, ¿no? Entonces era muy válido ese primer encuentro que era las rutas, porque sin hablar de eso no es fácil pasar a lo otro, ¿no? Cuando uno le pide a alguien y le dice, bueno, ¿qué tiene usted para contar de lo que ha vivido? Pues lo primero es el hecho victimizante. Entonces, y hay que aceptar que es así y que lo necesitan las personas que han vivido situaciones muy fuertes, necesitan primero contarlo. Y luego como que sí se daba pie a de, ah, bueno, después de eso, sí, ya yo llegué, pasó, fue terrible el proceso del asilo o de pasar de una ciudad a otra, pero como que luego, wow, hay un alivio de esa tensión y entonces se da pie a poder hablar, bueno, incluso hacer chistes, reírse de lo que han vivido consiguiendo un empleo o de las anécdotas de los hijos cuando van para el colegio y estos encuentros generacionales y de idioma, los hijos que hablan perfecto el idioma de acogida y las mamás que
Que
somos
nada.
nada de que ver. Y casi que solo después de eso también se puede hablar de, bueno, ¿y ahora qué? Es
¿Qué nos
que
inventamos
¿qué
con
nos
todo esto?
inventamos? Pero nos toca como seguir el proceso y darnos tiempo de hablar y hablar y de contagiarnos, ¿no? Unas con otras. Yo creo que es lo que ha sido tan, tan bello.
Sí, fíjate que yo creo que este informe, en toda su magnitud y en toda su extensión, es realmente un regalo. Es un regalo porque no es que nos está diciendo todo lo que ha pasado, nos está explicando todo. Es simplemente el chance de a partir de ahí realmente crear estos espacios, de reflexión. Y apoyando un poco lo que has dicho para ese proceso de hablar, mucha gente no dio su testimonio, en realidad se recogieron 2000 y pocos testimonios de todo el exilio y hay, no sé, más de 1 millón de personas según todo lo que la comisión trabajó que están afuera y de ese millón la mitad son mujeres, es decir, faltan muchas voces y la gente al leer todo esto dice, ay, pero yo, a mí me pasó y tiene el deseo y la necesidad y yo creo que el derecho de decirlo. Entonces yo creo que nuestra labor es crear estos espacios que necesitan un acompañamiento porque es una responsabilidad también del corazón, de abrazar, de no juzgar, de entender y arropar a estas personas en todo ese dolor que ha vivido nuestro país y que muy extremadamente hemos vivido las mujeres en nuestros cuerpos y eso no es algo que uno vio, sino es algo que tú viviste. Que lo llevas ahí grabado, de lo cual culturalmente no hablamos porque eso no se habla, usted calladita, no se ve muy bonita, no diga nada, pero que las violencias contra los cuerpos han sido extremas y, ¿qué te digo yo? Hay grupos, las mujeres indígenas, las mujeres negras que lo sufrieron muchísimo, muchísimo más, y creo que a las cuales todavía hay que darles ese espacio. Tenemos la responsabilidad de crear estos espacios. En ese sentido ha sido muy lindo, y creo que el trabajo y lo que queremos hacer desde el Internodal de Género es, pues, darnos voz. Y en eso, pues, te agradezco mucho, Mariana, porque tú nos has guiado en estos procesos de escribir, que es otra cosa que también hemos estado haciendo en estos años, de poder, ponerle palabras a lo que casi, para lo cual no existen ni adjetivos a veces, ni, y que una misma ha borrado, porque, pues, para poder continuar viviendo, ¿no? Entonces, creo que es una tarea que nos sana. Pero que hay que acompañar de manera profesional. El acompañamiento psicosocial es muy importante, y sobre todo el amor, el cariño y la esperanza de que podemos hacer
Sí.
un país y una vida mucho mejor.
Sí, yo creo que esa es como la gran, no sé si gran, pero es una de las lecciones y de lo que podemos recoger ahora un año ya de la entrega del informe. Estamos próximos a salir a cumplir.
365 días de verdad,
Sí.
es nuestro hashtag para el 28 de junio, donde
Sí.
queremos, bueno, desde nuestra experiencia, realmente agradecer a todas las organizaciones, a las personas, a todo este país que quiere decir: aquí pasó algo y aquí hay que cambiar algo, y aquellos que dicen que no, tratar de moverle su corazón para que lo hagan. Y bueno, esa es nuestra tarea, y en eso estamos, pues. Y ha
Sí.
sido muy, muy lindo el espacio, y muy lindo haber podido lograr que las personas, desde sus realidades y de sus experiencias, vayan charlando.
Sí, genial. Bueno, y bueno, qué dicha que tenemos también este espacio, este podcast que nos apoya también para reflexionar, porque no es solo hacer las actividades, sino hacer esto que de alguna forma hemos hecho ahora. Quisiera pues cerrar, me atrevo a cerrar con una cita de Svetlana Alexievich.
Svetlana
Premio
Alexievich.
Nobel de Literatura, wow, no pude pronunciarla, pero en este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Porque bueno, esto que hemos hecho en esta lectura tal vez hace eco también con lo que ella nos dice. Ella dice, en lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar. Cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son derrotadas, o qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. Bueno, tal vez nos estamos uniendo a esta tarea con nuestro trabajo del Internodal de Mujeres.
Muy bien, sí, en eso estamos, y esperamos seguir haciendo encuentros y diálogos.
Espera nuestros siguientes episodios cada 15 días. Estaremos conversando en torno a los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisionverdadcol-eu.org. También nos puedes encontrar en las principales redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ. Edición de audio, Claudia Puche. Moderación y coordinación del episodio, Claudia Trivín y Mariana Schmidt.